בראשית ברא אלוהים את השמיים.
Bienvenidos al programa número 29 de la serie llamada Maravillas Escondidas en la Torá. Gracias por escucharnos. Con esta, pues ya son bastantitas semanas que hemos estado transmitiendo desde el norte de México. Esta ocasión no estamos en el norte de México, bueno, yo no, y pues estamos transmitiendo desde la página buscandoloescondido.com, todo seguido, sin espacios. Gabriel Estrada, buenas noches, ¿cómo estás? Shabbat Shalom, ¿cómo te va?
Shabbat Shalom, Memo, pues muy bien. Estoy impresionado aquí porque de pronto quise hacer cuentas de como cuántas clases llevamos y no tengo ni idea. ¿Cómo cuántas son, Memo?
Pues llevamos 29.
Wow, 29, parece ser que no, pero el tiempo vuela,
Así es, cuando te diviertes.
Cuando te diviertes, exactamente. Oye, por ahí nos tienes una sorpresa, Memo. Me emociona mucho eso que está a punto de suceder.
Sí, pues fíjate que hoy estoy con unos amigos muy queridos que empezaron a estudiar también hace algún tiempo. Y pues están enamorados, igual que tú y yo, de la Torá, de la Palabra, de toda la Biblia. Y estoy en San Luis, que está más al centro de México. Pues yo creo que en el mero centro, si no es que aquí de México, pues amigos ya de hace algún tiempo, y pues nos abrieron las puertas de la casa. Bueno, a mí, tú estás allá en Saltillo, como siempre.
Bueno, a veces.
A veces, ahora ya me tocó estar por acá, nos abrieron la puerta de la casa y pues están aquí, van a estar en el programa, si es que quieren participar, si no, pues van a estar escuchando. Cualquier pregunta, pues yo creo, ya sé que va a ser muy muy valiosa para todos los que están escuchando. Y pues les quiero dar un gran saludo, una bienvenida a Alonso y Gina. Gracias por haberme abierto las puertas de su hogar.
Bienvenidos.
Bienvenidos Alonso, bienvenidos Gina, y bienvenido al Chucho que está allá al fondo que se oye ladrar.
Gracias.
Y por ahí está también tu hija, ¿no? Natalia.
Sí, también vale. Aquí.
Un saludo a Natalia.
Y hola.
Estamos cerrando la puerta para que no se escuche tanto el perro. Pues hoy vamos a estudiar una porción que está bien interesante. Yo creo que está larga. Son tres capítulos llenos de información, con mucha carnita, como dijiste el otro día. Y esta porción se llama Aharei Mot. Y esta semana vamos a estudiar Levítico, capítulo 16, 17 y 18. Creo que va a estar muy interesante, ojalá que se esperen, que no le apaguen ahorita el audio y vamos a ver qué nos sale. Y pues como siempre, primero y antes que nada quiero mandar saludos a Anderson Betancourt. Nos mencionó que está teniendo problemas para bajar los programas, no sé si alguien más tiene problemas, le sale algún error. Ahí también César Ortega me comentó que me había equivocado en un link del programa número 27, ya se corrigió para que se pueda bajar. Y si tienen problemas, nada más me avisan y luego le damos solución. También quiero mandar saludos, yo creo que nunca lo había hecho, pero a mi esposa Paola Horta, que nos dejó un link en el programa pasado, muy interesante sobre los flujos de las mujeres. Ahí está el link, tanto en las publicaciones de Facebook, y también lo incluí en el cuerpo del programa. Ahí para pues, las mujeres que les interesó, pues se pueden meter a ver qué tantas cosas nos dice por ahí esa página. A José Mejía nos mandó saludos y comenta que nos comenzó apenas a escuchar. Bienvenido, ojalá que te haya gustado, que te sea de bendición y que sigas escuchándonos. Saludos a Paulina Pérez, gracias por las preguntas ahí que me hicieron, que el mierdillita del cerebro se moviera. Espero haberte contestado algo coherente. Fabián Rodríguez, Vanessa Andrea, se van saludos hasta Argentina. Y pues gracias a todos ustedes, a todos los que comparten el programa y que les dan like. Y me llegó una pregunta por inbox, Gabo, a ver qué opinas tú, qué podemos contestarle. Me preguntaba sobre el programa, pues los últimos dos programas que estuvimos hablando mucho sobre la lepra, que nos acordamos que es algo diferente a lo que conocemos como lepra, esa enfermedad que nos decía la Biblia. Y la pregunta es que si las enfermedades actuales de la piel, que tengan que ver algo con la piel, como por ejemplo Pone ahí las psoriasis que tengan que ver con la piel, si se relacionarán actualmente con algún pecado o algo así. ¿Tú qué piensas?
Pues fíjate que en esa parte yo tengo un punto de vista bien científico, y hay que recordar que si fuera la afección sobrenatural que Dios generaba en esa época, hay que recordar que a los gentiles no les afectaba, ¿no? No sé si recuerdas, por aquí hicimos un comentario en el que parece ser que este era un castigo exclusivo para Israel. Y fíjate que se me hace muy buena pregunta, porque nos abre la opción de que de pronto también pensamos que la mayoría de las enfermedades son ocasionadas por pecados. Yo creo que sería bien interesante que un día analizáramos el libro de Job, Memo. ¿Por qué el libro de Job viene a colación a este tema? Hay que recordar que Job no es descendiente de Abraham, sino que es amigo de uno de los sobrinos de Abraham, y es afectado por una enfermedad en la piel, ¿no? Y precisamente el sobrino de Abraham le dice: sabes que seguramente tú pecaste y por eso Dios te está castigando. En otras palabras, el sobrino de Abraham piensa que también los gentiles pueden ser afectados por estas enfermedades porque pecan, ¿no? Cuando analizamos el libro, nos vamos a dar cuenta que al final, cuando Dios se le aparece a Job, le dice: tus amigos han mentido, ¿no? Entonces, parece ser que no forzosamente, ¿no? Una cosa bien importante es recordar aquí que Dios no nos ha prometido la vida eterna, al menos no en este mundo. En el mundo venidero sí lo promete, ¿no? Pero todas estas afecciones parecen tener más bien que ver con el Israel literal. No sé si esta persona que nos escribe se considera o considera que pudiera venir de la descendencia de Israel, pero yo creo que esto lo vamos a ver mucho más activo en los 1000 años, ¿no? Cuando venga el Mesías. Y entonces, obviamente, esto se va a cumplir cabalmente, letra por letra, entonces seguramente sí vamos a ver las manifestaciones de esta enfermedad. Eso es lo que yo opino, no sé si ustedes piensan diferente.
Sí, pues yo creo que ahorita en la actualidad, ya sea casa de Israel o no casa de Israel, no creo que se relacione con algún pecado, sino más bien con temas de la biología, de la microbiología, todo lo que le estamos haciendo al mundo, de mezclar y pues todo lo que no debemos de estar haciendo, pues está teniendo repercusiones.
Claro, que eso tampoco significaría que Dios no está pendiente de lo que nos sucede, ¿no? Ya dijo Jesús, más adelante va a decirnos en los evangelios que ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad divina. Entonces, de que hay un control de parte de Dios de la mayoría de los aspectos, sino es que todos los aspectos de nuestra vida, pues así es, ¿no? Pero yo creo que ahorita más bien estamos viviendo una época diferente. Ahora, fíjate que hay un caso, no sé, para los que leen las noticias, seguramente habrán escuchado acerca de ISIS o el Estado Islámico. Y por ahí encontré unas noticias, fíjate, ahorita que lo comentaste, recordé, de que aparentemente los terroristas de ISIS están sufriendo una afección en la piel de una bacteria que come carne, ¿no? Y algunos lo están dejando sin mejillas y sin nariz. Por supuesto que eso no tiene que ver con estos pasajes de Levítico, porque como decíamos, estos pasajes de Levítico aplicaban a Israel. Aquí el punto sería, en todo caso, que esta más bien sería una de las plagas que Dios levanta en contra de los enemigos de Israel, ¿no? Entonces, hay muchos temas en la Biblia, hay que seguir estudiando, porque esto lo vamos a ver con mucho más detalle ya en el libro de Deuteronomio. Pueden encontrar estas noticias de las que acabo de hablar en internet. A lo mejor valdría la pena que publicaras algo ahí en tu página, Memo. Y pues, no sé, ¿qué opina por allá Gina, Alonso? ¿Qué crees que Dios está haciendo contigo? O simplemente dices, en eso no tiene nada Dios que ver.
No, yo creo que sí, pero... Y bueno, va un poco a colación quizá el hecho de que en el cristianismo se menciona que si estás enfermo, entonces es porque no estás siendo
un buen cristiano, ¿no?
Un buen cristiano, o sea, algo estás... O sea, o no eres cristiano, algo así.
Fíjate que tienes mucha razón. ¿Y sabes por qué? Incluso hay una corriente ideológica que dice que dependiendo de la enfermedad que tienes, es el problema espiritual que representa. No sé si has oído hablar de eso.
Sí, ya lo había escuchado. Según había escuchado, si es cáncer de tal cosa, entonces tu problema es con tu mamá. Si es cáncer de tal otra cosa, entonces tu problema es con tu hermano, así. La verdad, digo, me declaro completamente ignorante en el asunto, pero pues no sé, o sea, pienso, cuando pienso en eso, yo pienso mucho en Job y pienso cuál fue, al final de cuentas, con lo que yo me quedo en lo particular con ese libro, es que dice, pues ahora te conozco. O sea, yo pienso que sí, que Dios tiene un propósito para cada situación. Yo tuve un hermano con parálisis cerebral que vivió casi 30 años y me parecería difícil el decir, pues Dios castigó a quién, o como por qué, o sea, pues no sé. Sin embargo, el haber vivido junto a él tantos años, a mí sí me dio muchas lecciones de vida en mi persona, o sea, digo, y yo me imagino que a mis papás, a mi otro hermano. Entonces, la verdad se me hace muy complejo el tratar de definir por qué la enfermedad o por qué cada situación, no sé, se me hace difícil.
Claro que como seres humanos tenemos esa tendencia, de hecho los mismos apóstoles le preguntan a Jesús, a ver, ¿y este por qué está enfermo, no? Entonces, digo, yo creo que es súper padre que nos hagamos estas preguntas porque entonces nos damos cuenta que el ser humano no ha cambiado tanto.
Sí.
Y pues simplemente pueden ser pruebas de Dios o puede ser algo que en algunas ocasiones no tenga que ver, ¿no?
Pues sí. Sí, yo creo que ya depende mucho del caso en particular y también de la relación que tú tengas con Dios, ¿no? Porque aquellos que hemos estado dispuestos a observar el mundo y aprender quién es Dios a través de las cosas que vemos, cuando me refiero al mundo, por supuesto me refiero al planeta, a la naturaleza, a nuestros mismos cuerpos incluso, entonces yo creo que ahí la cosa sí cambia un poquito, ¿eh?
Así es. Bueno, vamos a seguirle porque tenemos mucho que comentar hoy.
Sale, vale.
Pues vamos a empezar, ya nos vamos directo al Levítico 16, que pues es el día muy conocido para algunos, el día de Yom Kippur, día de la expiación, día del perdón. Para unos otros, pues yo creo que es la primera vez que escuchan de esto tal vez. Esta es una de las siete fiestas de Dios que ya veremos pues muy próximamente, yo creo que en dos programas. En Levítico 23 nos habla Dios de las siete conmemoraciones o fiestas que a las cuales invitó no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad, a todos los que quieran ir a esas fiestas. Y esta es la antepenúltima, no, más bien la penúltima, perdón, de las fiestas. Y vamos a ver pues que es una fiesta muy importante, es considerada pues el día más sagrado para el pueblo de Israel, el día en que son perdonados los pecados del pueblo de Israel, y esperamos o entendemos según las profecías que en una fiesta como esta va a ser el día del juicio, cuando ya se van a separar las ovejas del resto del mundo. Aquí nos narran cómo la celebraban en aquellos tiempos, que había un tabernáculo o un templo. Ahorita pues es un poco diferente o muy diferente que el cómo se guarda esta fiesta, pero yo creo que es importante aprender un poco de ella. Y yo creo que nos vamos a llevar algunas.
Sí, yo creo que hasta 2 horas, ¿verdad? Porque hay mucho que platicar. No sé tú qué opinas.
Sí,
en un descuido.
Bueno, pues empieza diciendo Levítico 16:1, y Dios habló con Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Y ahí, pues eso lo vimos, yo creo que hace...
Dos, ¿no?
¿Qué te gusta? Tres programas. Sí. Yo creo que tres. Entonces aquí nos da a entender que esto está pasando despuesito de la muerte de Aarón. Digo, de los hijos de Aarón, perdón. Que nos acordamos por qué murieron. Fueron consumidos por fuego por parte de Dios porque metieron un fuego extraño cuando estaban haciendo la consagración precisamente, ¿no? Del altar, el tabernáculo, la primera vez que se iba a hacer todo eso. Entonces hay diferentes teorías, una dice que, y ya las platicamos, una dice pues que habían bebido y pues no, como que no tenían una conciencia de lo que estaban haciendo. Otras dicen pues que querían como que ganar un poquito de fama, sentir poder tal vez al ver la respuesta del pueblo de Israel, que vio cuando descendió el fuego de parte de Dios, pues vio la respuesta del pueblo y dijeron, pues de aquí somos, vamos a agarrar ese poder, esa fama. Y también escuché otro comentario que dice, pues tal vez ellos querían realmente acercarse a Dios, agradar a Dios, pero de su forma, o sea, de la forma en que ellos lo entendían, de la forma en que ellos lo quisieron hacer y no de la forma en que Dios les pidió que lo hicieran. Y ese comentario se me hizo bien interesante porque yo creo que nos aplica a todos, sin excepción, que a veces queremos, leemos algo y decimos, yo creo que es de esta forma, lo interpretamos de una forma, lo torcemos un poquito para que nos ayude a nosotros, a nuestras creencias, amoldamos lo que dice la palabra a lo que alguna vez supimos y pues es un poco peligroso, ¿no? Y dice, siguiendo leyendo, dice, cuando ellos trataron de sacrificar delante de Dios y murieron. Y aquí también, ¿por qué no lo repetirá Dios? O sea, ¿por qué si este capítulo es un capítulo que se conoce normalmente como el día de Yom Kippur, el día del perdón de los pecados, por qué empezará así?
Sí, y sobre todo fíjate que el tema de la muerte va a ser un tema que va a aparecer en prácticamente el resto del resto de la parasha, que de hecho el nombre de la parasha Aharei Mot significa después de la muerte, ¿no? Entonces, como que el énfasis es tratar de ver por qué en el día del perdón de los pecados, ¿no?, que es el tema principal, está rodeado de tanta muerte. Fíjate que yo me encontré otra teoría que dice, esto lo encontré en el libro de Torat Emet, que dice que era necesario que ellos dos se sacrificaran, es decir, que sí tuvieron algo de culpa, pero que era indispensable que hubiera un sacrificio para la inauguración del templo, que hay que recordar que es el contexto en el que estamos, ¿no? Se me hace muy pues radical, no sé qué palabra utilizar para esta teoría, porque eso implicaría entonces que a Dios de alguna manera le gustan le agradan los sacrificios humanos. La verdad no me hizo mucho clic, sin embargo, más allá de estar yo de acuerdo o no, me salía la pregunta, ¿no? Si se supone que ellos opinan que por alguna razón que hasta este momento no entiendo, se requirieran estos sacrificios para la inauguración del templo, entonces eso significaría que la muerte de Jesús podría darnos algún tipo de entrada a un tabernáculo más espiritual. No lo estoy afirmando, simplemente me gustaría que se quedaran pensando con eso.
Bueno, yo también escuché comentarios sobre esto, de por qué empieza con esto, y hay un ejemplo que se menciona, que dice, por ejemplo, tú tienes una enfermedad llamada X, y vas a ver un doctor, entonces el doctor te checa, revisa, te hace rayos X, todo lo necesario, y te dice, mira, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad, y pues te recomiendo que no comas estas comidas, que no estés en lugares fríos, y que no fumes, y así pues, te quedas con eso, pero te queda un poquito la duda, ¿no? Y vas con tu duda, vas con un segundo doctor, el otro doctor pues llega, te hace igual los estudios, análisis, rayos X, te confirma que tienes esa enfermedad y te dice, no, te dice exactamente lo mismo, ¿no? No comas esto, no estés en lugares fríos y no fumes. Y aparte de eso te dice, porque si comes eso, si estás en lugares fríos o si fumas, te vas a morir. Y aparte todavía te dice, como un paciente que tuve hace un año que le pasó exactamente esta enfermedad, no me hizo caso y murió. ¿Qué impacto te causaría eso como paciente, ¿no? Pues muy fuerte, ¿no? Y yo creo que le harías mucho más caso al segundo doctor que al primero. Yo creo que por ahí va la cosa, porque en cuando lo tocó este tema por primera vez, pues nada más dijo, ofrecieron fuego extraño y salió un fuego de Dios y los consumió y punto, ¿no? Ya no habló de ese tema. O sea, bueno, siguió hablando pues de otras cosas. Y ahorita empieza este programa, que es el día más sagrado, que es el día donde se perdonan los pecados, y vamos a ver que hay una serie de sacrificios, y ya llegaremos al punto en qué momento se perdonan los pecados de todo el pueblo, pero todos los sacrificios antes de que se perdonen los pecados de todo el pueblo son para purificar el altar, nada más y nada menos. No te va a perdonar ningún pecado ni nada, sino simplemente se va a purificar el altar. ¿De qué? De todo lo que hiciste mal, de todas tus impurezas que estuvimos platicando los últimos tres programas, que cosas que hacías, que si tocabas, que si te metías, que todo eso que vimos, que te hacían impuro ceremonialmente, y si lo hacías, o sea, si te hacías impuro y ceremonialmente, a lo mejor sabiendo o sin saber, y no te importaba, e ibas al templo, o por un descuido ibas al templo o al tabernáculo, le empezabas a cargar al tabernáculo tus pecados de ese tipo, o sea, de impurezas ceremoniales. Entonces, todos los sacrificios que vamos a ver, todos los primeros, es para purificar el templo. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver, porque ellos, estos dos hijos de Aarón, pues hicieron las cosas mal, de una forma que no fue indicada, y le trajeron, hicieron un poco impuro el tabernáculo, ¿no? Este lugar tan santo, tan sagrado. Entonces, como que nos está haciendo un recordatorio, oye, esto me importa mucho. Sé que no es fácil, sé que ahorita no tenemos un templo, no aplica tal cual ahorita esto, pero si vemos un templo en nuestros días, ojalá, pues habría que tener mucho cuidado con todo esto y obviamente si es que vas a ir al templo, ¿no? Si no tienes pensado ir al templo, vives muy lejos.
Ni te preocupes. Pues,
exactamente, o sea, pero si vas a ir, cuídate mucho, ten mucho cuidado, trata de hacer lo mejor que puedas. Y Dios sabe que aunque trates todo y hagas todo bien en tu casa, tal vez te pasa algo en el camino que no te diste cuenta y llegas al templo y sin querer lo haces impuro. Bueno, para eso hay sacrificios, como el Levítico 4, el sacrificio, perdón, del pecado, que no habla ni más ni menos que de este tipo de pecado, de cuando te haces impuro.
O sea, Memo, para redondear esta idea, lo que nos estás explicando es que, a ver si entendimos, ¿no? Podríamos decir que Dios decidió tomar como ejemplo, ¿no?, la muerte de Nadab y Abiú, para que el hombre entendiera que incluso en ese camino, ¿no?, en ese camino de comunicación entre Dios e Israel, Israel también ahí podía cometer errores. Entonces, él decidió explicarnos de qué manera año con año se va a purificar el canal de comunicación entre Dios e Israel. ¿No? Prácticamente podemos decir que de eso se trata, ¿no? Porque de pronto no dudo que por ahí vaya a salir alguien que diga, ya ven, ustedes quieren justificarse por las obras, ¿no? Cuando en realidad pues es un tema más bien de comunicación, ¿no? De limpiar la fuente de comunicación, porque...
Pues que nos está ayudando Dios, exacto, o sea, que sí. Sabe que no vamos a poder por obras, de que nos vamos a equivocar, de que por más que lo intentemos... No podemos, y realmente si lo piensas, te está dando gracia.
Sí, sí, porque de alguna manera dice, bueno, te vas a equivocar, pero para variar, o más bien para no variar, te voy a tener que recordar que soy yo el que tengo que establecer el camino para que tú accedas a mí, porque tú por tus propios medios no puedes. Incluso aunque yo te dé los medios, vas a fallar, ¿no? O sea, nos recalca tanto la idea de que vamos a fallar, ¿no? Que la verdad es que es simplemente un camino a seguir... Por gracia, ¿no?
Exacto. Y lo que comentabas ahorita también, para que no se malinterprete, que Dios tomó esto como ejemplo para que entendamos, pues no es tampoco que Dios lo haya causado, lo haya querido hacer así, ¿no? Sino que como sabemos y como hemos visto, y como verás si lees todos los profetas, pues Dios toma todo lo bueno y lo malo, todo lo que pasa, en todo lo que nos equivocamos lo toma Él, y... lo hace...
Es una enseñanza, ¿no?
Exactamente. Entonces tampoco, pues que no vayan a decir, ¿no? Ay, mira qué gacho Dios que hizo que pasara eso para que nos enseñara algo. Pues no va por ahí. Dice el versículo 2, y Dios dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar santísimo, más allá de la cortina. Pues ahí nos podemos ir allá a Éxodo, por ahí al 23 al 26, si mal no recuerdo, donde nos habla de cómo fue haciendo el tabernáculo, que había una cortina la que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces le dice al lugar santísimo, dile que no vaya más que este día del año, o sea, no puede estar entrando el día que quiera. Le dice delante de la cubierta del arca, la cual está sobre el arca, que nos acordamos que es la cubierta del arca, pues es la tapa del arca, el arca donde están las tablas de Dios, digo que Dios le dio a Moisés escritas por su propio dedo, y que esa tapa se conoce también como el trono de Dios, porque ahí es donde cuando bajaba su presencia al lugar santísimo, donde se paraba esa nube y estaba ahí la presencia, por eso se conoce como el trono también. Y dice, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Luego el versículo 3 dice, así es como Aarón entrará o debe entrar en el lugar santísimo, con un novillo como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda quemada. Y ahí como explicamos, o como les decía hace ratito, ¿qué es la ofrenda del pecado? Levítico 4, si nos vamos para allá, es una ofrenda para los pecados involuntarios, hablando de los pecados que te hacen ceremonialmente impuro. Y la ofrenda quemada, nos podemos ir a Levítico 1, donde nos habla que es un holocausto, y es alguna ofrenda que hacemos directa hacia Dios para consagrarnos, para acercarnos a Él. Como que es una forma de darle algo de lo que tenemos, ¿no?, en aquellos tiempos, que pues, es lo que tenían normalmente las personas. Versículo 4, dice, él se pondrá la túnica santa de lino, tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne, tendrá la banda de lino alrededor de él y estará usando el turbante de lino. Son vestiduras santas y él lavará su cuerpo en agua y se las pondrá. Y aquí algo interesante que veo es que, no sé si te acuerdas, cuando vimos allá en Éxodo también toda la explicación de las vestiduras que se le hicieron a Aarón, pues hablaba de una túnica, esta túnica blanca no se mencionó, hablaba de una túnica azul y arriba un que se llamaba efod, arriba una pechera, unas hombreras con piedras preciosas, con oro, cadenas, campanitas hasta abajo. Y en este caso, cuando iba a entrar, eso pues lo tenía puesto cuando hablaba con el pueblo, pero en este día especial, que es cuando entraba a la presencia de Dios, le decía, no uses nada de eso, usa algo blanco nada más, o sea, una túnica de lino, y eso se me hace bien, bien, bien fuerte, bien interesante.
¿Y por qué se te hace fuerte? A ver, platícame.
Pues porque habla de que el sumo sacerdote que iba a entrar, pues no tenía que estar tratando de
impresionar. Fíjate que sí, es lo que te iba a comentar. Según lo que yo leí por aquí, si quisieran profundizar un poquito más en el tema de Yom Kippur, hay que consultar el Talmud en el tratado de Yoma, ¿no? Yoma 66b y 67a. Hay algunas páginas por ahí que publican o ponen aquí los pasajes. Y fíjate que explica que este primer sacrificio por la culpa que se presenta, por el pecado de culpa, es para el mismo sacerdote, ¿no? Y pues sí, ¿no? Imagínate que el sumo sacerdote por alguna razón se había hecho impuro y entonces el primer sacrificio que él debía ofrecer era el de él mismo, ¿no? Sin embargo, tenía la obligación de aparecer con estas vestiduras reales ante el pueblo, porque pues en su frente traía escrito el nombre de Hashem, de Dios. Y sin embargo, él tenía que sumergirse en agua, por aquí hay alguna referencia a que tenía que purificarse, en el verso 4 precisamente, y eso implicaba que cuando él entraba a la presencia de Dios, él debía dejar a un lado los ropajes reales y entonces tenía que utilizar lino, ¿no? A mí me llama mucho la atención el lino, porque el lino, decíamos, era el tipo de vestidura más económica que había, ¿no? Entonces, considerando que antes que cualquier cosa él tenía que purificarse a sí mismo, entonces ir vestido con lino pues es un tema importante, porque pues prácticamente está en riesgo su vida, ¿no? Si él no logra purificarse bien, si no se convierte en la persona más sencilla en ese momento, pues entonces a Dios no le va a gustar mucho este sacrificio que él presenta, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, porque fíjate que también explica el Tratado de Yoma que en realidad la referencia a este templo, y es algo que ya nos veníamos acercando en las otras parashot, era que este templo representa el cuerpo del al ser humano mismo. Y dice que el Santo Santorum o el lugar santísimo representa a nuestro ruach, a nuestra parte más espiritual. Entonces, que si nosotros nos atrevemos a llevar nuestra parte física o material a lo más profundo de nuestro ser, entonces nuestros sacrificios, ya sean de alabanza o de cualquier otra cosa, pues no son aptos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo en lo que deberíamos de pensar un poco en este Shabbat, porque, vamos, sobre todo aquellas personas que de alguna manera dirigimos o dirigen un grupo, sea pequeño, sea grande, que hasta qué punto lo material o la influencia de cómo hablas o de cómo piensas o de la estrella que tienes está influenciando tu relación con Dios. Vamos, procurar no llevar, ¿no? A lo mejor a veces somos muy buenos hablando, muy buenos animando y estamos conscientes de esas facultades o capacidades físicas que tenemos. Aguas, porque con Dios no funcionan, ¿no? Con Dios hay que cambiar la estrategia y darnos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es purificarnos a nosotros mismos, porque el que más sabe es el que más se le exige.
Sí, digo, si puedes impresionar a lo mejor a alguna persona y hacerlo creer algo que no es cierto, pero pues a Dios.
Claro, a lo mejor hacemos unas oraciones bien padres, ¿no? Y de repente volteamos con Dios y queremos orar así también y levantarle la voz, y seguramente Dios dice, a ver, espérate, bájale 20 decibeles al volumen, y ahora sí dime, ¿cuál es el problema que traes realmente, no?
Así es. Antes de seguir, me gustaría nada más comentar qué significa Yom Kippur. Yom, pues sabemos que es día. Y Kippur viene de la palabra kafar, que significa cubrir. O sea, realmente el día que normalmente conocemos o traducimos como el día de la expiación, el día del perdón, significa el día del cubrimiento o el día que se cubre. Y yo, hasta esta vez que lo estudié, se me hizo bien claro, porque ¿qué es lo que se cubre el día de Yom Kippur, Gabo?
¿En qué sentido? ¿En aquel entonces? ¿En aquel contexto, diría? Pues,
En este capítulo, ¿qué se va a cubrir en este día? Pues se va a cubrir, vamos a ver que va a bajar la presencia de Dios al lugar santísimo, a su trono, y se va a cubrir, o se va a haber como una relación íntima o como un beso entre ese humo con el que es conocido que se ve la presencia de Dios y el humo con el que va a entrar el sumo sacerdote, ¿no? Que vamos a ver más adelante, y va a haber una cubierta, o sea, no lo va a poder ver físicamente,
okay,
o directamente, pero va a haber una cubierta y va a haber como que el día más en el que más
cercano
se va a acercar el hombre con Dios, ¿no? Entonces, bueno, versículo 5 dice, ya vimos, iba a entrar todo de blanco, y dice el versículo 5, tomará de la congregación de los hijos de Israel dos machos cabría para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda quemada. O sea, tres animales, ¿no? Primero fueron dos animales, uno para ofrenda de pecado de Aarón y de su casa, y uno para holocausto de Aarón y de su casa. Y después van a llegar dos animales más, dos machos cabríos, una para el pecado de la casa de Israel y otro que va a ser el que va a ser un símbolo del perdón de los pecados, de todos los tipos de pecados de la casa de Israel, y aparte un carnero para una ofrenda quemada, para un holocausto. Aquí es donde se puede empezar a confundir un poco, porque pues vamos a hablar de cinco animales al mismo tiempo, más o menos al mismo tiempo, y nos podemos perder. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda. Entonces, versículo 6.
Claro, que no es un tema. Oye, que fíjate que no es un tema sencillo, porque estaba revisando en el Talmud y fíjate que dice que al sumo sacerdote se le separaba 7 días antes para que no se fuera a impurificar con algunas de las cosas que habíamos visto en las otras parashot. Incluso que se le asignaba a otra mujer, no fuera a ser que su mujer estuviera impura por su menstruación. La verdad es que si lo lees es un tema así bien confuso. Me llama la atención cómo nos comentas que son 5 sacrificios, que parece ser que son por cada una de las partes en las que se dividía en aquel entonces el templo. Entonces, híjole, mientras más avanzas, más me emociono. Ya.
Y pues qué interesante, son 7 días que estaba separado Aarón, y pues 7 días son los que se necesitan por si estás impuro de alguna o de otra forma.
Claro.
7 días se necesitan para declararte puro. ¿Y qué hizo antes de entrar? Pues se dio un baño. ¿Qué vimos la clase pasada? Exactamente eso.
Exacto.
Después, en el peor de los casos, estabas mal ceremonialmente, tenían que pasar 7 días y después te dabas un baño. que pues también ahí es un tema un poco complicado entre pues, las diferentes corrientes de, pues, judías, de tanto caraítas como rabínicas, de pues, a qué se refiere el baño. Sabemos, pues normalmente escuchamos algo del mikvé o mikvá, son baños rituales que hay pues muchas muestras arqueológicas y en días actuales todavía se tienen de este tipo de baños que son, según el Talmud, de una cierta medida, con una cierta cantidad de agua, y tiene que ser en un baño exactamente de esos, con agua corriente, agua viva, para poder quedar limpio ceremonialmente. En la corriente caraíta, por ejemplo, pues hablan, dependiendo del tipo de impureza, pero de una impureza menor, como por ejemplo de la regla normal de la mujer, pues con un baño en tu casa así normal, con eso es más que suficiente. Pero pues bueno, es un tema que se podría alargar tanto queramos, pero yo creo que no vamos a entrar ahí en esta ocasión.
Claro, fíjate que incluso leía que hasta se preparaba un sumo sacerdote sustituto, por si le pasaba algo, sí.
Y se moría.
Sí, sí, es un tema complicado, pero se empieza a poner interesante.
Así es. Entonces, bueno, el versículo 6 dice: Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado, el cual es por él mismo, o sea, el primero de los 5 animales que vimos. La ofrenda del pecado por él mismo, para purificar el altar, y que no fuera a estar, aún y que ya estuvo los 7 días purificándose, que tomó el baño, pues presentaba esto ya así como que última instancia por si las dudas, ¿no? Y hará expiación por él mismo y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los pondrá delante de Dios a la entrada del tabernáculo del testimonio. Entonces Aarón echará suertes por los 2 machos cabríos, y ahí pues también hay varios comentarios, ¿no? Pues como que suertes. Serán muchas interpretaciones. Lo que yo he escuchado es que se tenían, al principio eran 2 maderas, una madera que decía le Yud-Heh-Vav-Heh y la otra le Azazel, y las metían como en un tipo urna, y pues el que sacaran con la mano derecha iba a ser, me imagino que decían, bueno, voy a sacar primero el corderito que está enfrente, y pues, si lo sacaban con la mano derecha era para Dios, y si sacaban con la izquierda era para Azazel, que pues ahorita tocaremos ese tema de Azazel. Y después creo que ya dejó de ser en madera y fue en piedra, algo así. ¿Cómo fue? ¿Cómo era? Pues no sabemos. El chiste es pues que dice que echaban suertes.
Claro, fíjate que yo leí que este tema de echar suertes implica el recordatorio de un libre albedrío que existe en los seres humanos. Y esa interpretación me hace un poco más de sentido, no sé si sea la correcta, pero nos hace recordar que finalmente somos nosotros los que elegimos de alguna manera qué posición tomar, ¿no? Si Dios o este Azazael, que ya veremos qué significa.
Ok, entonces bueno, estamos en el versículo 8, dice, ya lo que leímos: se echarán suertes por los 2 machos cabríos, una suerte por Yud-Heh-Vav-Heh, o que iba a ser un sacrificio, y la otra por Azazel. Azazel, pues también hay muchas controversias sobre qué significará Azazel. Primero dale tu...
¿Yo? ¿Si quieres que hable sobre este tema?
Dale primero y luego...
Ah, bueno, fíjate que sí, ¿no? También la primera vez que estoy estudiando esto, o como que es muy típico, ¿no? Pensar que Azazel es un demonio o algo así. Por ahí hay una referencia también en el Tratado de Yoma sobre que este era realmente un monte, ¿no? Que ellos habían definido con este nombre, a donde se llevaba literalmente el macho cabrío. Hay otras interpretaciones que dicen que era despeñado este animal, pero según si leemos el Talmud hacia detalles, si realmente ustedes lo han leído, se van a dar cuenta que este monte era un lugar al que se tenía que llevar al animal, y se tenía que llevar a este monte que la persona pasaba por 7 cabañas, ¿no? Y se le preparaba a estas cabañas para que proporcionaran alimento a la persona que llevaba al chivo a dejarlo allá en el monte para que allá se muriera. Entonces, históricamente implicaba un lugar geográfico que normalmente era un monte, ¿no? Ahora, ¿qué implicaría esto según el Talmud? Pues simplemente que Dios estaba procurando llevarse los pecados bien, bien lejos del pueblo.
Exacto. Sí, pues también algunos comentarios. Azazel, yo sé que tú has leído el libro de Enoch. En el libro de Enoch se comenta por ahí que cuando bajan los ángeles que trajeron, que luego se mencionan como los nefilim, los gigantes, los poderosos, el líder de ellos tenía este nombre, Azazel. Pero a mí no me haría mucho sentido ahorita que veamos el contexto y que sigamos leyendo. Vamos a ver que sería algo muy raro que se estuviera refiriendo aquí. Va a ser una ofrenda que va a ser sacrificada para Dios por el perdón de los pecados involuntarios, ritualmente hablando, Levítico 4. Y este otro sacrificio, o bueno, que vamos a ver realmente que no es un sacrificio, este otro macho cabrío es el que se va a llevar los pecados. O sea, entonces sería un poco, se me hace incongruente o hasta tonto pensar que fuera un macho cabrío para el
Para un
demonio, para
demonio, sí.
Satanás, si es el que se va a llevar los pecados. O sea, no tiene congruencia.
Claro, es como si yo dijera, a ver, vamos a hacer el día del perdón de los pecados, yo los voy a perdonar. Ah, bueno, regálenle un chivo a un demonio, ¿no? O sea, como que no tiene mucho sentido.
No tiene sentido. En algunas versiones no menciona a Azazel, en algunas menciona un macho cabrío para el perdón de los pecados, para soltarlo en el desierto, un emisario llegué a ver también. Y Azazel también algo que escuché, no, por ejemplo, Gaza en hebreo es Asa, no es Gaza, es Asa. Entonces aquí, por ejemplo, Azazel, pues podría ser una conjunción de un lugar de Gaza, que pues sabemos que está pegado a Israel. Un lugar de Gaza, Asa, él, o sea, y él, pues una confusión de Dios, ¿no? O sea, un lugar que está en Gaza, y que tiene, pues ahí como un nombre que tiene algo que ver con Dios, o simplemente, pues un lugar, como decías, lejos, vamos a ver que se asignaba una persona para que se llevara este animal, a este macho cabrío, y que se tenía que asegurar de que se fuera de ahí. Algo que me gustó mucho que escuché, Azazel también se puede traducir en hebreo moderno como el que borra, sí, pues el que borra o el que quita. Entonces, si lo vemos como un símbolo, que Azazel es el que borra o el que quita, vamos a ver ahorita más adelante, dice el versículo 9: Aarón presentará al macho cabrío cuya suerte cayó a Dios y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Siempre que vemos esa ofrenda de pecado, se está refiriendo a Levítico 4, a la ofrenda del pecado para limpiar o para purificar el tabernáculo, el templo. Y dice: Pero el macho cabrío cuya suerte cayó a Azazel será presentado vivo a Dios para ser usado para hacer expiación sobre él por mandarlo fuera del desierto para Azazel. O sea, este macho cabrío, que es el que va a llevarse los pecados de todo el pueblo, y aquí sí no especifica si es algún tipo de pecado, sino todos los pecados, no iba a ser muerto. O sea, no iba a haber un derramamiento de sangre para perdonar los pecados del pueblo. Y eso se me hace algo bien interesante, que muchas veces damos por hecho que siempre, si tengo que ser perdonado mis pecados, tiene que haber sangre. Ya hemos visto, vimos en lo que llevamos de Levítico, que no ha sido así realmente. Los sacrificios que vimos son para limpiar el tabernáculo, no tanto para perdonar los pecados. Y este sacrificio, o este acción, no es un sacrificio. O sea, no hay una muerte de este macho cabrío, sino es presentado vivo y se tiene que ir de esa presencia. Entonces dice que Aarón va a presentar el novillo para la ofrenda del pecado por él mismo. Bueno, como que repite un poquito, hace expiación por él mismo, está hablando del primer animalito, y después sacrifica el novillo de la ofrenda por el pecado, de la cual es por él mismo. Ahí en el 11 volvió a regresarse un poquito, hablando del primer animalito. Y después, como que sigue narrando, y va a regresar más al ratito a esto de Azazel. Y dice: Tomará el incenciario lleno de carbones ardientes del altar delante de Dios, y con sus manos llenas de incienso molido fragante, lo traerá dentro de la cortina. cuando vemos este incensario y este incienso en Éxodo, vimos que era un incienso separado, santo, puro, un incienso muy, muy especial, hecho con fragancias o con piedras o qué sé yo, muy, muy finas, y era algo especial que no se podía usar para otra cosa. De hecho, decía que ni se intentara replicar esto, porque eso no era bien visto para Dios. ¿Por qué? Porque iba a ser usado para esto nada más, para este día. Entonces dice que va a poner ese incienso en el fuego delante de Dios para que la nube del incensario cubra la cubierta del arca, la cual está sobre el testimonio, para que él no muera, o sea, para que no vea directamente la presencia de Dios, ¿no? Como habíamos visto hace ratito, o sea, ahí pasa lo que es Yom Kippur. O sea, hay una cubierta de la presencia de Dios por parte de este humo del incienso, y pues le va a ayudar una para que no vea directamente la presencia de Dios, para que no muera, pero también hay una conexión bien, bien fuerte entre el sumo sacerdote, que es el representante del pueblo de Israel. O sea, podríamos decir una conexión bien fuerte entre el pueblo de Israel y Dios, y yo creo que eso debe ser algo que me gustaría vivir algún día, el estar, obviamente no haciendo eso, porque pues no soy nadie para eso, pero al menos estar ahí entre la multitud, ¿no? Debe ser algo bien, bien padre.
Híjole, aguas, porque ahorita te voy a levantar las esperanzas.
Bueno, entonces dice, tomará algo de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en la cubierta del arca hacia el este, y delante de la cubierta del arca rociará algo de sangre con su dedo 7 veces. ¿De cuál animal está hablando? Todavía está hablando del primer animalito, ¿no? El perdón del pecado, del Levítico 4, por él y por su casa. Y aquí, ¿por qué crees tú, Gabo, que tenga que hacer este tipo ritual de rociar con su dedo la cubierta y luego 7 veces y todo eso? ¿Que has escuchado algo sobre esto?
Fíjate que creo que lo escuché para la parasha pasada, pero no me acuerdo.
No, yo tampoco tengo algún comentario, o sea, simplemente pues pienso, pues, porque así lo dijo Dios, que así se tenía que hacer esa instrucción para el sumo sacerdote. O sea, no es algo que yo tenga muy presente o que me haya puesto a buscar así muy, muy de fondo. Nada más quería saber si tú tenías algún
comentario. No, es que sabes que creo que sí, pero la verdad es que no lo recuerdo. Cuando, de hecho, allá en Levítico del 1 al 6, las primeras dos parashot de Vayikra, sí leí un comentario, fíjate, en Masú hay un comentario, pero lo leí y se me olvidó.
Bueno, ahí invitación para los que nos están escuchando, si alguien sabe, tiene comentarios, ha leído algo, pues ahí, ayúdenos, porque estamos bien...
Sapes.
Bueno, versículo 15, después él sacrificará el macho cabrío de la ofrenda del pecado, el cual es por el pueblo. O sea, lo mismo que hizo por él, ahora lo va a hacer por el pueblo. El sacrificio del pecado involuntario, Levítico 4, para limpiar el altar, y traerá su sangre dentro de la cortina y hará con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo, rociará sobre la cubierta del arca y delante de la cubierta del arca. Él hará expiación por el lugar santo, o el lugar santísimo más bien, a causa de la inmundicia de los hijos de Israel. Y aquí es donde estoy muy firme en lo que estoy diciendo, de que estos dos primeros sacrificios que se hicieron son para esto, para hacer expiación por el lugar santísimo a causa de la inmundicia de los hijos de Israel. Ahora que acabamos de estudiar todo este tema de la inmundicia, pues yo creo que te hace mucho clic también, ¿no, Gabo?
Claro, sí, ahora sí le entiendo, ¿no? O sea, okay, o sea, parecía que estaba acusando a los israelitas y más bien está diciendo, hasta para acercarse a mí son ineficientes. Entonces lo primero que hay que hacer es limpiar el micrófono, porque si no la voz no se va a escuchar, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, dice, voy a repetir, versículo 16, él hará expiación por el lugar santísimo a causa de la inmundicia de los hijos de Israel y por sus transgresiones. Todos sus pecados y él hará lo mismo para el tabernáculo de testimonio que está ahí con ellos, justo en el medio de su inmundicia. O sea, está hablando, si te fijas aquí el tema, es la inmundicia ritual de la que hemos estado
hablando, sí,
hablando estos últimos capítulos y que creo que seguiremos platicando de ella en los próximos también. Y qué interesante, ¿no? O sea, ¿por qué si esto pasó después de la muerte de los hijos de Aarón? Pues ¿por qué no fue una historia continua y después vimos lo referente a la inmundicia? Pues yo creo que nos está queriendo decir algo, ¿no? Oye, pon atención a lo que te estoy diciendo. Esto es importante para mí porque va a pasar esta otra cosa, ¿no? O sea, ahí como que me empieza a hacer mucho sentido cómo está acomodado estos capítulos. Entonces dice el versículo 17. Sí. Nadie estará presente en el tabernáculo del testimonio desde el momento que entre en el lugar santo, santísimo, para hacer expiación por él mismo, por su casa y por toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, esto es algo entre el sumo sacerdote y Dios. Entonces saldrá al altar que está delante de Dios y hará expiación por él. Tomará algo de la sangre del novillo y algo de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar. Regresamos al tema de los cuernos del altar. Rociará algo de la sangre sobre él con su dedo 7 veces, así purificándolo y apartándolo de la inmundicia de los hijos de Israel. Si te fijas, seguimos hablando del mismo tema. Primero purificó el lugar santísimo, ahora está purificando el altar. Cuando él haya terminado de hacer expiación por el lugar santísimo del tabernáculo de testimonio y el altar, después de eso presentará al macho cabrío vivo. O sea, primero tuvo que haber como un borrón y cuenta nueva de toda la inmundicia que tenía el templo o el tabernáculo. Ya se limpió bien el micrófono, como dijiste ahorita, entonces ahora sí vamos a hablar claro, ¿no?
Oye, fíjate que no sé si te llama la atención, Memo, pero a mí sí me da mucho la atención, Gina y Alonso. ¿Cómo el primer sacrificio dice que tiene más bien que ver con la persona o con el sumo sacerdote, ¿no? Y lo que se va a purificar, pues es el altar. El segundo sacrificio tiene más bien que ver con el pueblo de Israel y tiene que ver entonces con el tabernáculo, ¿no? Eso implicaría dos cosas. Uno, que la limpieza es de lo personal a lo general, ¿no? O sea, normalmente enseñamos al revés, ¿no? Esperamos que el otro entienda, ¿no? Tendemos nuestra enseñanza cuando empezamos a leer la Torá o aprender de la Torá es remarcarle a la gente qué es lo que está haciendo mal, cuando parece ser que aquí es exactamente al revés. Primero debo de juzgarme a mí mismo, ¿sí? Y después ayudar al otro a corregir su error, ¿no? Eso es lo que me está diciendo aquí la Torah. No sé si ustedes perciben otra cosa.
No, sí tiene sentido. Bueno, versículo 21. Dice, bueno, ya pasó pues todo esto. Versículo 21, Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y después lo mandará al desierto, y aquí al desierto, o en algunas versiones o en hebreo, creo que dice al desierto, a Azazel, con un hombre nombrado para este propósito. O sea, alguien se iba a llevar este macho cabrío, lo iba a acompañar. Y me gustó mucho un comentario que escuché de una persona que estaba hablando sobre este tema, que vive en Australia y que vive en un rancho, y pues tiene el cabritos y todo pues este tipo de animales. Entonces me llamó mucho la atención cómo él dijo, cuando leyó esto, dice, y es que tiene que ser este nombre, hombre nombrado para este propósito, tiene que ser alguien bien clave y que sepa hacer esto, porque un macho cabrío no es fácil de dominar y tiene que ser alguien que a lo mejor haya tenido que estar con la manada de estos machos cabríos o cabras desde un tiempo antes para que lo conocieran, para que confiaran en él, porque si no es bien complicado. Yo tuve una experiencia con un borreguito que no es un macho cabrío, es menos agresivo, menos necio que un macho cabrío. Era un borreguito chiquito y me costaba al principio tanto trabajo moverlo. Ahora ya me imagino, pues uno de estos debe ser bien complicado. ¿Y por qué era importante que esta persona se lo llevara al desierto, lo acompañara? Pues porque si vemos a este macho cabrío como un símbolo de que tus pecados se están yendo lejos de tu congregación o de Israel o de donde estés, de que estás haciendo un borrón y cuenta nueva, que te estás poniendo a cuentas, que tienes una nueva oportunidad y que tus pecados se están yendo, pues imagínate qué importante es que no regresen.
Claro, la diligencia, ¿no?
Exacto. Entonces, aquí hay ciertas tradiciones. Alguna vez escuché lo que comentabas al principio, que pues era una colina y que de esa colina había un, ¿cómo se dice? Un como lugar donde lo podía aventar, un acantilado, despeñadero, barranco. Y pues para asegurarse así completamente, sin duda, de que no iba a regresar el macho cabrío, lo aventaba por el barranco y pues se moría, y ahora sí estaban seguros que esto no iba a pasar. Pero vamos a ver ahorita en Levítico 17, que es el capítulo que sigue, que esto está prohibido. Entonces, no me hace sentido que pasara eso, sino más bien se lo tenían que llevar lejos, asegurarse que no iba a poder regresar. Y pues ya sabes que también esos tipos de animales, pues como no sé qué tipo de brújula o GPS tienen, pero son buenos para volver a encontrar el camino. Entonces pues era una tarea un poco complicada. Y yo creo que también alguna vez has escuchado la tradición que dice que le amarraban un cordón rojo al cuerno del macho cabrío, que si en el transcurso en que se llevaba esta persona al macho cabrío hacia el desierto el listón se tornaba blanco, pues quería decir que el arrepentimiento de la gente, que todo había sido hecho bien, y que era como que una aprobación de que decía Dios, okay, borrón y cuenta nueva, empezamos de nuevo en este momento. Y si no se ponía blanco, pues quería decir que algo habían hecho mal o que no se habían arrepentido bien. Y si pensamos un poco, ¿tú crees que cómo hemos visto que dicen los profetas o que enseñaba Juan el Bautista, por ejemplo, que se te podía dar un perdón del pecado? No era por un sacrificio, no sé si te acuerdas, era por el arrepentimiento.
Así es.
El arrepentimiento no es decir, perdón si me equivoqué y voy, me confieso y luego vuelvo a hacerlo, sino el saber que me equivoqué y el estar de corazón realmente, ponerte a cuentas con Dios y el poner todo de tu parte para que no lo vuelvas a hacer. Si nos acordamos, o si ya cuando lleguemos a las fiestas en 2 semanas, a las demás fiestas, vamos a ver que llegamos, antes de esta fiesta está la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, que da inicio a 10 días de introspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que y todavía más, la tradición te enseña que un mes antes de Yom Teruah empiezas ya con ese proceso, ¿no? De ver qué hice mal este año, qué estoy haciendo mal, qué está mal con mi vida, cómo me pongo cuentas con Dios. Llega la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, y tienes 10 días intensos para decir, la estoy regando bien gacho, perdóname Dios, ayúdame porque yo no voy a poder, ayúdame para cambiar y para no volver a cometer estos pecados. Entonces cuando llegas ya el día de Yom Kippur, o el día de la expiación del perdón, pues ya llegaste con un proceso de arrepentimiento, ¿no? Entonces, si lo que decía la tradición es eso, si se ponía el cordón blanco, decía, quería decir pues que sí lo había hecho bien todo el pueblo y que eran perdonados. ¿Algún comentario?
Sí, fíjate que yo te quería platicar que aquellos que hayan tenido la oportunidad de ir a Israel en esta fiesta de Yom Kippur, hay una tradición increíble. Fíjate que nosotros llegamos un día antes de Yom Kippur y nos tocó un concierto ahí al aire libre con puras canciones relacionadas a Yom Kippur. Y de pronto dijimos, bueno, pues ya nos vamos al hotel, mañana vamos a empezar al caer el sol, todavía tenemos 8 horas de luz y todo eso, ¿no? Y de pronto estamos en una calle, Memo, y entonces muchísima gente empezó a caminar hacia el lado contrario al que íbamos nosotros, ¿no? Y primero dijimos, pues a lo mejor hay otro concierto, otro evento o algo, pero de pronto era demasiada la gente que venía caminando. Entonces se nos ocurrió preguntarle a una de las personas que que hacia dónde iban, ¿no? Y entonces decían, bueno, dices es que mañana al caer el sol va a empezar Yom Kippur, entonces ahora vamos al templo y vamos toda la comunidad, toda la congregación, vamos al kotel, al templo, y vamos a declarar nuestros pecados en voz alta, todos los pecados que hay en la Torá. Imagínate todo el pueblo creyente reunido declarando, yo hice, y se aventaban todos los pecados de la Torá. Era algo que no sucedía en una hora, eran como 3, 4 horas las que están ahí. De modo que al hacerlos todo en voz alta, todos declaraban todos los pecados en voz alta, así esto hacía que en algún momento tú declararas el pecado con el que más estabas batallando o con el que más estás batallando. Pero como todos también lo estaban declarando, entonces nadie sabía cuál era el pecado del otro. No sé si me expliqué.
Solo Dios.
Ajá. Porque en realidad tú, o sea, tú decías, yo asesiné, yo maté, yo forniqué, y de esos, pues nada más había uno, el que tú habías cometido, pero como todos los estaban diciendo en voz alta, pues entonces todo el pueblo estaba reunido confesando sus pecados. Entonces sí fue algo, pues no sé, muy didáctico para mí, porque es exactamente eso que acabamos de leer, ¿no? Dice, y confesará sobre él todas las transgresiones.
Así es.
Entonces ellos entienden que parte del compromiso que tiene Israel es reconocer ante Dios. Y entonces imagínate qué padre que un pueblo dice, sabes que si tú vas a reconocer tus errores y yo los míos, vamos a hacerlos juntos para yo proteger tu anonimato. Eso la verdad me dejó una enseñanza increíble. Y es lo que te digo otra vez, en vez de decir, híjole, mira, tú estás pecando, es ven, te ayudo, vamos entre los dos a arreglar nuestros problemas. Y entonces te das cuenta que no es un tema de los judíos o de los que aprenden o de los que no saben. El problema es de todos, ¿eh?
Así es. Sí, me acuerdo que el siguiente año hicimos el ejercicio ahí en tu casa y sí,
Ah, es
fue.
verdad, sí, fue muy impresionante.
Sí, muy diferente también. Bueno, entonces pues seguimos leyendo el versículo 22. El macho cabrío cargará todas sus transgresiones a un lugar aislado y dejará que el macho cabrío vaya al desierto. O sea, fue dejado vivo y muchos entienden como habíamos mencionado hace rato, ¿no? Este macho cabrío es el que a la suerte le cayó, que es el de Azazel, y pues se puede llegar a pensar como que, ay, pobre macho cabrío, inmundo, pecador del demonio, ¿no? Pero realmente pues es el que tuvo más suerte porque pues va a ser dejado vivo en el desierto o en los montes, y pues los machos cabríos en los montes sobreviven bien fácil.
Bueno, este
Entonces,
monte estaba en el desierto. No, no sé si eso implicaría que tenía que morir allá en el desierto, ¿eh? No, no sé, yo creo que tengo que estudiar más.
y bueno, entonces dice, Aarón regresará al tabernáculo del testimonio, donde se quitará las vestiduras de lino que se puso cuando entró al lugar santísimo y los dejará ahí. Entonces lavará su cuerpo en un lugar santo, se pondrá sus otras ropas, o sea, ya todo, ahora sí, todo el kit de sumo sacerdote. Saldrá y ofrecerá una ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo. O sea, ¿te fijaste cómo fue la secuencia? Primero se limpió el tabernáculo, todo lo que es el lugar santísimo, el atrio, todo. Después te perdoné y después te ofrecí un sacrificio, un holocausto para consagrarme a ti, para acercarme a ti, Dios. O sea, pues, bien importante entender esa secuencia, ¿no? Ya me puse a cuentas contigo, ok, ahora ya me puedo acercar hacia ti. Entonces, bueno, pues ahí habló un poquito ya sobre un holocausto que ya lo estudiamos allá en Levítico 1. Me quisiera brincar, si estás de acuerdo, al 29.
Okay.
Dice, será una regulación permanente para ustedes en el décimo día del séptimo mes. O sea, permanente por siempre. ¿Qué quiere decir eso? Sin fin.
Así es.
Y
Bueno,
luego
pero
viene.
creo que aquí dice que hasta que venga el Mesías, ¿no? Dice después ya no. Ah, no, se me hace que estoy leyendo otra versión. A ver si alguien encuentra alguna referencia que cuando venga el Mesías ya no hay que hacer esto. No sé, yo aquí no lo veo.
No, es permanente, ¿no?
Así es.
Y digo, la palabra de Dios sabemos pues, que no se equivoca, que no cambia. Y si ahí dice que es permanente,
Es permanente.
entonces dice que vamos a ver ya más cuando estudiemos las fiestas, en el séptimo mes, el décimo día, ustedes se negarán a sí mismos. Y que este también es un tema que yo creo que nos podría tomar mucho tiempo. Que tampoco, yo creo que no nos vamos a meter tan a fondo, porque esto de negarse a sí mismo Normalmente se traduce o se entiende, al menos el pueblo de Israel lo entiende como ayunar, y realmente no es solamente ayunar, sino si nos vamos al Talmud, a la tradición judía, son 5 cosas las que no se pueden hacer en este día o que se tienen que dejar de hacer. Una es ayunar, o sea, dejar de comer. Otra es bañarse, si me equivoco en alguna me corrige, Gabo. Otra es no tener relaciones con tu mujer o con tu hombre. Otra es no ponerte zapatos de
cuero,
piel.
Así es.
Ah, y se me está yendo la quinta, ¿te acuerdas?
Bueno, la medicina, tampoco podrán vestir calzado de cuero, ni perfumarse, ni lavarse, ni tener relaciones conyugales, ni trabajar, claro.
Claro, bueno, sí, trabajar. Entonces, este tema pues levanta muchos comentarios. A mí me ha costado mucho estudio. Cada que se acerca esta fiesta y vuelvo a preguntarme, ¿se estará refiriendo a que tengo que ayunar o no? Bueno, sabemos, por la historia al menos, sabemos que el pueblo de Israel así lo ha interpretado siempre. Todas las ramificaciones, tanto caraítas como las rabínicas, o sea, las que siguen el Talmud y las que no siguen el Talmud, y las que se basan solamente en el Tanaj, o sea, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y pues hay versículos más adelante, en Isaías, en Esdras, en los Salmos, que nos ayudan a entender que sí, así es como lo hacían. Aunque, pues sí, es un tema que a mí se me hace complicado, es algo que no me gusta imponer o enseñar que así tiene que ser, sino más bien invito a la gente a que cuando se acerque la fiesta, pues investiguen, lean. Yo, en mi caso particular y en mi casa, sí lo hacemos así, sí ayunamos, porque es lo que, después de estudiar mucho, es lo que he entendido, pero yo creo que es una decisión, pues ya, de cada quien, y obviamente regresamos a que esto es para la casa de Israel, no es para las demás personas.
Así es.
Dice, y no habrá ningún tipo de trabajo. Bueno, ya comentamos. Ambos, los ciudadanos y los extranjeros viviendo con ustedes. Porque en este día, expiación será hecha por ustedes, serán para purificarlos, ustedes estarán limpios delante de Dios de todos sus pecados. Qué padre, ¿no?
Sí, porque es una afirmación, ¿no?
Exacto.
O sea, sí, no. Prácticamente está diciendo, si tú haces esto, tú estás garantizado. Oye, yo no sé tú qué opinas.
Y no estás garantizado del... la salvación.
No, claro. Es el tema de la purificación de tus pecados.
Y en ese año. Luego, ponte a trabajar para que el próximo año no te pase lo mismo.
Y entonces aquí hay varias preguntas que deberíamos de hacernos. La primera sería, ¿entonces Dios solamente perdona los pecados este día? ¿Tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan?
Yo pienso que no. Porque yo pienso que este día es nacional, o sea, es como en grupo, no sé cómo explicarlo, pero no he encontrado en otro lado. O sea, digo, yo no me acuerdo que, por ejemplo, Juan el Bautista haya dicho, pero vayan al día del perdón y ahí arrepiéntanse y ahí Dios los va a perdonar. Vengan.
No, claro. Vengan hoy, ¿no?
Era como vengan hoy. Ajá. O sea, no mañana, ni el próximo, ni la próxima fiesta de... Yo pienso que no.
Cuando te arrepientas, ahí van a ser perdonados tus pecados. Y en ejemplos que hemos visto en otros libros, ya más adelante en el Tanaj, que Dios perdona pecados de reyes bien, bien malvados de Israel, y en ninguna instancia o en ningún momento se menciona ayer el día de Yom Kippur, el día de la expiación, ¿no? Sino se arrepintió y Dios lo limpió y lo volvió a tomar. O sea, pero como que este día pues era un día, así como dice Gina, ¿no? Que te incita a que si no lo hiciste en todo el año, bueno, acuérdate que tienes esta oportunidad para arrepentirte o para ponerte a cuentas.
Claro, y basándome en la respuesta que me acaba de dar Gina, que me gusta mucho, la pregunta siguiente es, ¿entonces esta fiesta, esta Moed, nos estará anunciando que en una fecha como esta se perdonarán los pecados de Israel completo, las 12 tribus completas?
Pues debe de ser, que nos acordamos que son las fiestas, nos muestran qué pasó, qué ha pasado y qué va a pasar. Son sombra de algo que ha de venir.
Exactamente, ¿no? Y eso sí se me hace fascinante porque prácticamente estamos leyendo una profecía y tan confían en estas palabras los judíos que incluso algunos ateos, algunos no creyentes, algunos no practicantes, este día van a la sinagoga. Entonces, es probable que se cumpla en alguno de estos años que sea el Yom Kippur este especial. Pues sí, ¿no? Entonces hay que abrir mucho los ojos por ahí.
Seguimos leyendo, versículo 31, es un Shabbat o un día de descanso completo, y entre paréntesis en mi versión dice Shabbat Shabbatón, para ustedes, se enagran a sí mismos, vuelve a repetir eso que leímos hace ratito, y dice, vuelve a repetir otra vez, esta es una regulación permanente, vuelve a comentar que el sacerdote ungido, el sumo sacerdote, va a hacer esto, cuando él ya no esté, pues uno de sus descendencia, uno de su linaje va a seguir haciendo esto, va a ponerse las vestiduras de lino para hacer expiación y vuelve a repetirlo, ¿no? Por el lugar santísimo, por el tabernáculo, el testimonio, por el altar, por los sacerdotes, o sí, los sacerdotes, y por la congregación de los hijos de Israel.
Oye, fíjate que como aquí dice, hace referencia a los sacerdotes, ¿no? Y hay que recordar que la parashá empezó comentándonos o recordándonos que hubieron dos sacerdotes, Nadab y Abiú, pues que se equivocaron, Memo, ¿no? Entonces, no sé si aquí ya nos queda más claro que Dios lo que está pretendiendo hacer es limpiar el canal de comunicación entre él, el tabernáculo, el sacerdocio y el pueblo, por supuesto, para que entonces se puedan comunicar o estar en esa intimidad de la que nos hablabas hace rato. Definitivamente no sé si perciben que esta parashá nos está diciendo que el líder se puede equivocar, ¿eh?
Claro, que no tiene un lugar seguro ya nada más sí, porque
es nombrado y ya, y es infalible, elegido. Claro. Y entonces, híjoles, que tantos temas salen de aquí, pero pues yo creo que aquí está presentando, diciéndonos que hay responsabilidad en todas las partes, ¿no? Yo creo que si en este momento hubiéramos interrumpido a Moisés y hubiéramos dicho, oye Moisés, espérate, pero es que a mí me han enseñado que pues si así me tocó mi líder, ni modo, ¿no? Él diría, no, el líder también debe de purificarse. Eso se me hace muy fuerte. De hecho, es el primero que debe de purificarse.
Uh-huh. Antes que nadie más. Entonces, bueno, ya nada más vuelve a repetir en el versículo 34, esta es una regulación permanente. O sea, tres veces lo dijo, ¿no? Entonces, creo que sí es de considerarse que permanente por siempre, por sus generaciones, como dicen diferentes versiones. Entonces, recapitulando, pues este día se perdonaron los pecados del pueblo de Israel por medio, no de un sacrificio, no de el derramamiento de sangre de ese animalito, sino por el arrepentimiento, que hace mucho match con lo que ya hemos estado viendo pues en este libro de Levítico. Y pues hay muchas teologías y que a veces aprendemos y queremos decir, ok, sé esta cosa y la quiero torcer un poquito para que signifique lo que creo que es, pero yo creo que es bien importante entender lo que nos dice el texto y no al revés, ¿no? O sea, primero entender lo que nos dice y no quiere decir que a lo mejor lo que sabíamos o lo que pensábamos estaba mal, sino que no hay que torcerlo tal vez tanto para que signifique lo que siempre he pensado, sino pues primero ver qué hice textualmente y después ya ir haciéndonos de nuestro criterio, que es lo que pues, hemos venido diciendo desde el principio. Y llegamos al capítulo 17, ya llevamos 1:15.
No me sé.
Entonces, me parece que estos dos capítulos hay que meterle acelerador. Dice, Dios dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Este capítulo, en subtítulo, por ejemplo, en la New International Version, dice prohibición de comer sangre. En otras versiones dice diferente. Y aquí básicamente lo que nos va a decir, en el versículo 3, por ejemplo, dice, cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel sacrifique un buey, oveja o macho cabrío, dentro o fuera del campamento, sin traerlo a la entrada del tabernáculo del testimonio para presentarlo como sacrificio por una ofrenda quemada completa o ofrenda de paz a Dios, para ser aceptado como ofrenda o aroma fragante, y cualquiera que lo sacrifique fuera, no lo traiga a la puerta del tabernáculo del testimonio, O sea, ahí parece un trabalenguas, ¿no? Pero básicamente está diciendo que si alguien va y mata uno de estos animales, no en el tabernáculo, ahorita pues no hay tabernáculo, ¿va? Entonces dice, si pasa eso, él será acusado de sangre, o sea, él será acusado de asesinato. Él ha derramado sangre y esa persona será destruida de su pueblo. Por eso dudo mucho esa tradición que alguna vez escuché de que se llevaban al animalito y lo aventaban por un barranco, porque pues, claro, ahí estarían quebrando. O sea, te acabo de perdonar y ahí voy y quebranto luego esto, ¿no? Entonces, por eso creo, no creo que así sea, pero me puedo equivocar, obviamente. Y sabemos que también ya en Deuteronomio hace una excepción que dice que si estás muy lejos del templo, pues si es para comer, si pues puedes no sacrificar sino matar a un animalito pues para comerlo, pero hace referencia ahí de que no debes de guardar la sangre, obviamente no te la debes de tomar, hace mucho énfasis en eso, sino que si estás lejos y tienes que hacer esto de matar a un animalito para comer, pues tienes que derramar la sangre al suelo, a la tierra. Y aquí me llama mucho la atención pues este tema de matar animales, y por ejemplo en cuanto a las personas que lo hacen por deporte o que no es porque tengan hambre o no es porque se lo vayan a comer, sino simplemente por diversión, eso está, yo lo estoy viendo aquí muy claro, que está prohibido. Dios, cuando baja Noé del arca, le dice, okay, ahora puedes comer animales. No le está diciendo, ahora puedes jugar con ellos y matarlos cuando te plazca, ¿no? Sino vimos desde el principio que Dios nos puso a nosotros para cuidar a los animales, a las plantas, a todo. Entonces no haría congruencia que tengamos permiso de estar haciendo ese deporte. Sino yo lo veo una aberración bien, bien fuerte, bien grande. Y pues no creo que esté nada bien. Entonces, en este capítulo pues nos habla de eso y también en el versículo 12 dice, ninguno de ustedes comerá sangre, ni ningún extranjero viviendo con ustedes comerá sangre. Entonces, en el versículo 14 dice que cualquiera que la coma será destruido. Y sabemos que ahí destruido a lo mejor no está hablando de que lo voy a matar, sino pues será cortado, como hemos visto en otras ocasiones, del pueblo de Israel. O sea, ya no va a ser parte del pueblo de Israel. ¿Tú quieres comentar algo sobre este capítulo?
Me llama la atención nada más que explica Torat Emet, que es la que está estudiando últimamente, ya te habrás dado cuenta, que nos explica que la sangre, si en la sangre está el alma o la naturaleza de todos los seres vivientes, entonces Dios no quiere que absorbamos esa naturaleza animal. No, de hecho, lo que nos ha estado tratando de enseñar la Torah desde Génesis es a controlar nuestros impulsos animales, ¿no? A ponernos por encima de ellos, o como dicen en el judaísmo, elevarnos por sobre nuestra propia naturaleza, es decir, autocontrol, ¿no? Entonces, esa sería la razón por la cual Dios dice no consuman la sangre, ¿no? Porque al consumir la sangre estás consumiendo el alma y la naturaleza del animal y estás haciéndote uno con ella, ¿no? Entonces parece ser que también hay un significado espiritual. Eso también me llama mucho la atención porque prácticamente el libro de Deuteronomio va a hacer mucho énfasis sobre este punto, ¿no? Es no seguir nuestra naturaleza animal y decir, pues es que así nací ya ni modo, ¿no? Sino al contrario, o sea, como seres pensantes tenemos la capacidad de distinguir el libre albedrío, lo bueno, lo malo, y seguir el camino que nosotros queramos.
¿Sabes qué? Se me está pasando algo importante de aquí, en el versículo 10 y 11. El versículo 10, estamos hablando de este tema, ¿no? O sea, no puedes estar matando animales porque se te da la gana, sino los animales, y sobre todo los animales puros que son para los sacrificios, que ya vimos qué tipos de sacrificios son, para qué son, para acercarte a Dios, para hacer comunión con Él, para limpiar el altar. Entonces dice, si matas a un animal fuera del templo y no lo vas a presentar como altar y no te lo vas a comer, o sea, si lo estás matando porque sí, dice en el versículo 10, yo me pondré contra de esa persona que come sangre, o sea, o que hizo eso, ¿no? Y la cortaré de su pueblo. O sea, se me hace bien impresionante cómo Dios mismo dice, yo me voy a poner en contra de esa persona. Y luego en el versículo 11 dice, porque la vida de toda carne está en su sangre. Y ese versículo yo creo que es muy famoso. Creo que la mayoría de las personas que nos escuchen lo han escuchado. Y no lo hace referencia allá la carta a Hebreos, ¿sí?
Sí.
Donde dice pues que casi todos los pecados son perdonados por sangre, y nos manda o nos hace referencia aquí a Levítico 11. Entonces, si nos venimos de allá, leemos eso, nos venimos de allá y leemos, porque la vida de toda carne está en su sangre y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, pues yo creo que se puede malinterpretar. Pero si lees el contexto del capítulo 17 y ves de qué está hablando, de que no debes de estar matando animales porque sí, porque esa sangre es para ese tipo de perdón de pecados o de limpieza o de acercarte a Dios, pues yo creo que cambia un poco el contexto, ¿no? La forma de percibirlo.
Claro.
Y bueno, ya por último, el capítulo 18 nos habla sobre relaciones sexuales ilícitas o no permitidas. Que pues también no sé qué tanto quieras meterte aquí.
No, como tú me digas, ya sabes que si me dices dale, le doy.
Vamos a leer los primeros versículos y vamos cómo se desarrolla.
Fíjate que sabes que a mí me funciona en algunas de las clases que yo doy es explicar, bueno, ¿y por qué no? ¿No? No sé si alguna vez has hecho este ejercicio. Sí, o sea, por ejemplo, decir, bueno, no puedes tener relaciones con el chivito, ¿y por qué no? Digo, pues el chivito pues no se enoja, ¿no? Y pues a mí, pues qué, pues no pasa nada, ¿no? Entonces como, bueno, y a Dios, ¿qué le preocupa? ¿Por qué se molesta? Entonces no sé si alguna vez has repasado este capítulo y decir, bueno, ¿y cuál sería el problema? ¿O cuál es la razón de fondo de por qué Dios no quiere que esto suceda? Eso está padre hacer eso, pero no sé si quieras hacerlo. Te toma tiempo, por supuesto, digo, es una acción de tiempo, de...
Okay, bueno, vamos a
ándale, si quieres...
Versículo 1, capítulo 18, y Dios dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel, diles a ellos, yo soy Dios, o yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, tu Dios, tu Elohim. No se ocuparán en las actividades encontradas en el pueblo de Egipto, donde ustedes vivían, y no se ocuparán en las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando, no vivirás por sus leyes. Y eso yo creo que es lo más importante, ¿no, Gabo? De todo esto que vamos a leer.
Ajá.
O sea, básicamente te está diciendo, a ver, Gabo, no hagas lo que has estado haciendo, no hagas lo que hacen donde te voy a llevar, haz lo que yo te estoy diciendo que hagas.
Claro, la palabra que aparece en mi versión dice costumbres, ¿no? Es decir, no sigan las costumbres de Canaán. Y incluso el rabino dice, bueno, al decir la palabra costumbres, se está refiriendo, por supuesto, a las costumbres religiosas. Yo creo que aquí me gustaría como recomendación decirle a la gente, sobre todo a la que está empezando a estudiar, ¿hasta qué punto creen que la tradición popular que existe actualmente en el mundo se parece a la religión cananea o egipcia, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena que la gente haga el ejercicio de compararlas, porque como nos estaban hablando de las tradiciones de Canaán, pues no tenemos ni idea, ¿no? Pero si investigamos un poco nos vamos a dar cuenta que las cosas en el mundo no han cambiado tanto en 3.500 años. Entonces, este mandamiento, por supuesto, adquiere mucho más importancia.
Y luego el versículo 4 dice, y ustedes obedecerán mis estatutos y mis leyes y caminarán conforme a ellos. Entonces, sin irme tan lejos de lo que comentabas ahorita del ejercicio que hay que hacernos de, okay, si a la otra persona no le importa y a mí tampoco, a Dios qué le importa, bueno, el versículo 4 a mí me responde que es porque Dios no quiere que sea como otras naciones, que Dios quiere que sea como Él quiere que sea. Y para mí, esa es mi respuesta.
Fíjate que a mí no me satisface esa respuesta, porque digo, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema con Dios de que yo adore en domingo? ¿No? ¿Por qué? Porque los cananeos así lo hacían. O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ¿o a Dios en qué le afecta? ¿No? Entonces, cuando entiendo que la afectación no es a Dios, sino a mí mismo, ahí la situación cambia. No sé si me explique el punto al que estoy tratando de llegar.
Yo tengo aquí un comentario y cuando leí este capítulo, que no entiendo mucho, pero esta parte como que me dejó con una buena respuesta, a lo mejor
a ver.
Nos ayuda. El versículo 27 y 28 me encanta porque al final de cuentas algunas veces Dios nos dice por qué. O sea, nos dice, haz esto porque entonces esto, no hagas esto porque entonces esto. Y esta me encantó porque dice, si me dejan leerla, yo creo que vamos a llegar, me voy a adelantar tantito. En mi versión dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. Y el 28 dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. ¿No? Y ahí dice, entonces, por lo tanto, cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones serán cortadas de entre su pueblo. O sea, sí te está advirtiendo ahí como que, pues sí, sí es importante. O sea, no es de que, bueno, ¿y a ti qué?
Claro, pero...
O sea, hay una consecuencia.
¿Y sabes qué otra cosa veo en esto, Gabo? O sea, en esa respuesta que nos da Dios en esos 27, 28, es que al menos esto, o esto que está enseñando Dios... No es solamente para Israel, ¿no? Sino para todo el pueblo, sino porque la tierra de Israel vomitó a las otras naciones por hacer estas cosas abominables a la vista de Dios.
Claro, claro, que el otro tema es ahí el de la tierra, ¿no? Porque dice que esta tierra los vomitó, pero la tierra de Egipto no vomitó a los egipcios.
Sí, o sea, está hablando de la tierra de Israel, de cualquier persona que esté en esa tierra.
Exacto.
Que no quiere decir, ah, bueno, pues en cualquier otro lugar que te valga y darle
la iglesia. Claro.
Y el versículo 5, donde nos habíamos quedado, dice, ustedes observarán mis estatutos, vuelve a repetir, muy muy similar al 4, y mandamientos. Si una persona los hace, ella tendrá vida por medio de ellos. Yo soy Dios.
Bueno, ahí, este verso se me hace fascinante, ¿no? Porque...
Por tu bien.
Sí, sí, Memo, exactamente. O sea, cuando entendemos, decimos, híjole, bueno, es que a Dios que le preocupa, ¿no? Bueno, y si quiero agarrar una cabra y hacer cosas con la cabra, porque Dios me lo impide, la cabra no está molesta, yo tampoco, pues que me deje hacer lo que yo quiera, ¿no? Y entonces, fíjate que el punto es ese, es para mi propio bien. O sea, Dios dice, no, pues tú puedes hacer lo que tú quieras, tan así es que los egipcios lo hacen y nadie les dijo nada. ¿No? Los cananeos pues sí se les dijo algo porque están en la tierra que Dios quiere regalarle a Israel, pero aquí el punto es el perjuicio que me hago a mí mismo, ¿no? Entonces de pronto parece ser como que Dios quiere limitar la libertad, sobre todo sexual. Fíjate, el tema que viene a continuación está muy confrontado con la sexualidad, pero es por mi propio bien, ¿no? Y yo creo que valdría la pena leer eso. Ahora, no sé si han visto que en el verso 5 hay diferentes traducciones. La mía dice, cumplan mis decretos, mis leyes, las cuales una persona debe cumplir y vivir con ellos. Yo soy Dios. ¿Cómo dicen las versiones de ustedes?
En la mía dice... Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos,
ajá,
yo Jehová.
En ellos, acá dice con ellos, no sé si tú tengas otra versión, Memo.
La mía, la Kadosh israelita, dice por medio de ellos, o sea, tendrá vida por medio de ellos.
Claro, entonces, ¿cuál será? ¿Por ellos, con ellos o adentro de ellos?
Toda.
En la otra versión que tengo aquí dice... El hombre que los cumpla vivirá. Yo soy Dios.
Claro. Entonces, bueno, dos cosas importantes en este verso. Aquí ya no habla de Israel, fíjate. Aquí dice persona. La palabra en el hebreo es la palabra Adam, que significa hombre o persona. Y la palabra que se traduce como con ellos o por ellos o en ellos es la palabra Behem, ¿no? O sea, es decir, tú sabes que la Bet en hebreo significa en... desde, sobre, dentro, ¿no? Entonces, como bien decía ahorita Gina, implica las tres, ¿no? Esto significa que estos decretos me ayudan a vivir, otra vez recalcando el tema de que es por mi propio bien. Y otra cosa muy importante es que en base a este versículo se define que si por alguna razón yo guardar un mandamiento pone en peligro mi vida, entonces puedo brincarme el mandamiento, ¿no? Esto lo explican los rabinos. Y excepto tres casos, ¿no? Por supuesto, es el asesinato, la idolatría y el incesto. Estos son las únicas, son los únicos pecados que no debo de evitar, ¿no? Es decir, si alguien me dice, ¿sabes qué? Pues mata a alguien o te voy a matar a ti, pues mejor mátame a mí, pero yo no tengo por qué quitarle la vida a alguien, ¿no? Hay muchos comentarios sobre este verso. El último, me gustaría retomar el tema de la persona. Y los mismos rabinos ya decían desde el Talmud, en base a lo que dice Isaías 56, y esta es para ti, Memo, que cuando un gentil decidía guardar los mandamientos, la posición que el gentil adquiría frente a Dios es exactamente la misma que tiene el sumo sacerdote del que hemos estado hablando, ¿no? Esta explicación viene por ahí en varias partes. Y pues va muy de la mano con eso. Entonces, por eso te comentaba que te voy a dar esperanzas. Probablemente un día estés llevando un macho cabrío a un monte que hay en un desierto.
Bueno. Entonces, vamos a leer. Aquí nos va a decir, ya del versículo 6 en adelante, pues varias instancias que no están permitidas. Traen ahí un subtítulo, relaciones no permitidas. Y vamos a ver que muchas de ellas tienen que ver con tener relaciones con algún tipo de familiar, o otro tipo de personas o animales. Entonces dice el versículo 6, ninguno de ustedes se acercará a nadie que sea pariente cercano para tener relaciones sexuales. Yo soy Dios, no tendrás relaciones sexuales con tu padre y no tendrás relaciones con tu madre, porque ella es tu madre, no los tengas con ella, y obviamente ni con tu papá, ¿no? No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque es la prerrogativa de tu padre. O sea, viene siendo pues un tipo de tu madre, una figura. El versículo 9, no tendrás relaciones con tu hermana, que sea hija de tu padre o hija de tu madre, o de los dos, ya sea que nazca en una o en otra casa, no tengas relaciones con ella. O sea, hasta aquí llevamos papá, mamá, madrastra, padrastro y hermanos.
Y medio hermana.
Y medios hermanos. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, o sea, nietos, y con la hija de tu hija. No tengas relaciones con ellos, porque la desgracia sexual de ellos será la propia tuya. Entonces ahí cubre pues la familia directa, básicamente. Versículo 11, perdón. No tendrás relaciones con la hija de la esposa de tu padre. Y ahí empiezan a aparecer trabalenguas o preguntas de cuando ya tienes mucho sueño, como ahorita, que te cuesta trabajo.
Fíjate que estas costumbres eran comunes, Memo, en Egipto. No sé si has leído algo sobre este tema. Incluso muchos de los faraones o de los parientes de faraones se casaban con sus familiares, incluso sus hermanas, y entonces los problemas genéticos que les aparecían pues eran muy graves, ¿no? Incluso muchos de ellos no llegaban a los 30 años. Entonces el tema, digo, por si lo quieres resumir, pues es prácticamente las costumbres que hoy se nos hacen tan lógicas y claras y son parte de nuestra ética moral, nacieron aquí, nacieron hace 3500 años. Incluso todavía en Roma algunas de estas cosas se hacían. Roma tuvo que definir una fecha en la cual dijo, ¿saben qué? De ahora en adelante está prohibido. Y pues sí, nos va a costar trabajo a todos, pero hay que hacerlo porque pues eso es lo que Jesús quiere, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto se ha convertido en algo que nos parece como un ilógico. Incluso como tú notas ahorita y dices, oye, pues es que es como un trabalenguas, la verdad es que a mí como que me queda claro. Pues sí, porque ya es parte de nuestra vida, ¿no?
Sí, claro.
Sí, los rabinos también explican que tiene que ver con el tema de dar celos, ¿no? Que explica que es hacer estas mezclas implicaba que la sociedad israelita iba a caer en una situación de celos, molestias, competencia, y entonces el propósito de lo que se nos está hablando es de que Dios está procurando una comunidad que vive en paz y tranquila.
Pues ahí digo, ya nada más resumiendo ahí, o sea, son tus parientes directos, tus hermanos políticos, tíos, tías, esposas de tu hijo, o sea, nueras, yernos, con dos mujeres. Ahí he escuchado que dice como que se toma como dos hermanas, pero realmente si vemos las palabras en el hebreo se puede traducir fácilmente como dos mujeres al mismo tiempo para que no haya rivalidades, ni con hijas, o sea, con una mujer y su hija, por ejemplo, tampoco.
Con los tíos, con las tías.
Tías, en el versículo 19, con una mujer que, y pues obviamente puede ser tu esposa, que está en el estado de nidad, o sea, en su periodo, en su regla, o que esté en ese otro periodo que no, que es considerado nidad, pero que podría ser el flujo continuo de sangre. O sea, que cuando una mujer tenga flujo de sangre, es completamente en contra de Dios tener relaciones. La esposa de tu vecino, que no sacrificarás a tus hijos a Moloch. O sea, que también pues es una tradición que se tenía en la antigüedad,
sí.
Que tu genito lo quemaba básicamente.
Fíjate que la versión que tengo aquí como que distingue, ¿no? De las cuestiones familiares y luego ahora sí de las costumbres que tenían que ver con cultos de idolatría o con relaciones no permitidas, ¿no? Y obviamente empieza con este tema de Moloch, este dios al que se le sacrificaban los primeros hijos. El 22, ¿no? Ahora sí, no te acuestas con un hombre como te acuestas con una mujer, es una perversión. No tengas ningún acto sexual con animales, pues te impurificarás. Similarmente, que una mujer no se entregue a relación sexual con animales, es un acto de perversión detestable, ¿no? Me llamó mucho la atención que en la mayoría de los versos dices una abominación, y digo, bueno, ¿qué es realmente una abominación? ¿No? La versión israelita no dice abominación, sino perversión, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos de entender estas palabras? Fíjate que me fui a la concordancia Strong, y la raíz más lejana de esta palabra es el verbo o la palabra taab, que más que abominación dice, déjame ver una palabra que me hizo mucho más clic, Memo, es una corrupción, ¿no? Una corrupción que genera una enfermedad, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención porque por ahí hay una teoría que no he encontrado el fundamento real de esta teoría, seguramente pudiera equivocarse, y es que la sífilis, por ejemplo, nace en Alemania de un granjero que tenía relaciones sexuales con su chiva, fíjate, ¿no? Entonces, si hubiéramos hecho caso a esto, pues no existiría la sífilis.
Sí, por ahí también, pues que el SIDA y
claro, clases. de un mono con un hombre, entonces el beneficio es para el mismo hombre, ¿eh?
Exacto.
Incluso uno puede decir, bueno, y a Dios qué le preocupa, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé si esto se puede decir en aquí, pero fíjate que se supone que cuando un hombre tiene relaciones sexuales por el recto, aumenta en 3000% la posibilidad de que esta persona desarrolle cáncer de colon, ¿no? Entonces, otra vez, el beneficio es para el mismo hombre, Memo.
Así es. Sí, pues realmente todos o la mayoría de los mandamientos son para que te vaya bien, para que tengas largos días. O sea, son para ti.
En estos mandamientos, ¿no? Por eso hacía yo el énfasis allá en el verso 5.
Entonces, ya pues para finalizar, lo que leíamos hace ratito que nos ayudó Gina, dice, no se hagan inmundos por ninguna de estas cosas porque todas las naciones que yo estoy echando delante de ustedes están profanadas con ellas. La tierra se ha vuelto inmunda y por eso es que yo la estoy castigando. La tierra misma vomitará a sus habitantes, pero ustedes guardarán mis estatutos y mandamientos y no se ocuparán en estas prácticas abominables, ni los ciudadanos ni los extranjeros viviendo con ustedes, porque la gente de la tierra ha cometido todas estas abominaciones y la tierra ahora está profanada. Si ustedes hacen a la tierra inmunda, los vomitará a ustedes también. O sea, no porque sean mi pueblo que escogido, que los amo, que hice un pacto, no por eso tienes ganado nada.
Claro.
Así como está vomitando la nación que estaba ahí antes que ustedes, porque aquellos que se ocupan en cualquiera de estas prácticas abominables, o como dijiste ahorita, corrompibles o
corruptas,
quien quiera que sean, será destruido de su pueblo. Y eso está bien fuerte. Así que guarden mis ordenanzas de no seguir ninguna de estas costumbres abominables que otros antes que ustedes han seguido, y así se profanen a ustedes mismos por hacerlas. Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, Jehová, su Elohim, su Dios. Pues con eso terminamos los tres capítulos, pues sí nos tardamos bastante.
Claro, sí.
¿Algún último comentario?
Pues no sé allá, ¿cómo andan?
todo en orden.
Ah, bueno. Fíjate que la Aftará, no sé si esto lo quieras incluir, Memo, es Ezequiel 22, y me llama, escuché por ahí un comentario que decía que se supone que cuando Israel decidía cometer estos pecados, lo que estaba haciendo era profanar el nombre de Dios, ¿no? Y se relacionan estos dos pasajes porque, pues, Levítico, ya ves que termina, vamos, la parasha que leímos termina siendo: yo soy el nombre, el Dios de ustedes, ¿no? Yo soy, yo soy Hashem, el Dios de ustedes, ¿no? Y entonces Ezequiel 22 retoma este tema y, pues, la promesa de que al final de los días Dios retomará a Israel de todas las naciones a donde los había dejado. Y luego les recuerda, le dice: no voy a hacer esto porque ustedes sean buenos, ¿no? Vamos, va a ser, otra vez va a ser por gracia. Dice: no, no porque ustedes se lo merezcan, dice, sino por el respeto a mi nombre, ¿no? Porque ustedes lo profanaron entre las naciones a donde yo los envié. Dice: entonces, por amor a mi nombre, yo voy a hacer que regresen. Y la palabra que se traduce como ustedes profanaron, ¿no?, es la palabra o la expresión hilul, que en realidad no significa profanar, sino significa vaciar, ¿no? Entonces, el rabino explicaba por ahí que cuando una persona hace estas cosas que están prohibidas, cuando un israelita hace eso, entonces lo que está haciendo es hacer que la presencia divina desaparezca de la tierra. Pero cuando Israel decide guardar todos estos mandamientos y buscar esta purificación espiritual, lo que está haciendo es invocar el nombre de Dios. Hay que recordar que en Yom Kippur es el día en el que se supone que era el único día en el que se podía pronunciar el nombre divino. Entonces, ellos hacían con esto que la presencia de Dios apareciera en la tierra. Entonces, lo que está explicando Ezequiel 22 es que al final de los tiempos Dios hará que su nombre vuelva a ser pronunciado al final de los días. ¿Por qué? Porque Dios quiere o ha decidido manifestarse a Israel y, por supuesto, a todo el mundo. Pero esto, otra vez, no porque Israel sea muy bueno, porque el hombre sea muy bueno, sino porque ya es el tiempo, dice Dios, y pues para volver a llenar la tierra de su nombre. Desde ese punto de vista, parece ser que ese es el objetivo, uno de los objetivos finales de Dios, es que todo el mundo le conozca, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy interesante esa explicación, porque entonces creo que ya sé, lo además del resultado natural que la persona va a obtener por guardar sus mandamientos, es decir, evitarse un daño a sí mismo, también está trayendo la presencia de Dios a la tierra. Eso se me hace muy padre, la verdad.
Bueno, pues con eso nos despedimos. Muchas gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Y de nuevo, gracias Gabo, gracias Alonso y Gina por abrirme sus puertas, por los comentarios, por desvelarse. Y pues, Shabbat Shalom a todos, que estén muy bien, bonita semana. Nos escuchamos la próxima semana.
Shabbat Shalom.
Eliyahu, Hanabi, Eliyahu, Tishmi, Eliyahu, Hanabi, Eliyahu, Tishmi, Eliyahu, Eliyahu, Agiladi. Vimera, Yabo, Eleluhi, Mashiach. Mashiach, Mashiach, and Amen.